En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad. Por fin hemos conseguido lo que hemos estado buscando mucho tiempo, que es una kurda, una mujer de la etnia kurda que vive en España, que habla en español y que puede abordar con nosotros este tema. Y ella, aparte, es escritora e historiadora. ¿Qué más se puede pedir? Gracias, Yasmina Shawki, por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Pues nosotros te hemos descubierto gracias a un amigo común, porque tú vives en Galicia, y alguien que estaba allí, Pedro Gómez Valadez, nos recomendó que leyésemos una columna que habías escrito para el periódico israelí en español, Aurora, hablando del tema de kurdos y judíos, un tema que yo, que he vivido en Israel, sé que está muy cercano, pero que mucha gente desconoce, ¿no? La cercanía que puede haber entre el pueblo kurdo y el pueblo judío.
Sí, la verdad es que parece que es una combinación extraña o poco usual, pero lo cierto es que hay muchas similitudes tanto entre kurdos y judíos en su historia, en su desgraciada historia hasta la actualidad, y también, por otra parte, en sus orígenes, ¿no? Porque como intento explicar un poquito, muy someramente, porque una columna da para poco margen, la antigüedad que tienen tanto los judíos como los kurdos como los arameos, ¿no? Que desde el punto de vista genético y por los yacimientos históricos y arqueológicos que se han ido descubriendo hasta la actualidad, son, digamos, los tres grupos étnicos o razas, como se prefiera denominar, más antiguos de la zona de Oriente Próximo.
Y aparte, otra cosa que tenían o tienen, que hasta hace poco tenían en común, es que son pueblos sin un estado propio.
Sí, bueno, los judíos ahora tienen, sí, desde 1948 un estado reconocido internacionalmente, no por todos los países, evidentemente, pero los kurdos ni siquiera tienen ese hecho diferencial, ¿no? Y ello a pesar de que constituyen una de las poblaciones o pueblos más amplios de la zona de Oriente Próximo, porque aunque no existen censos a propósito, porque ninguno de los países en los que fue dividido su territorio han querido que se hiciera un censo fidedigno, se calcula que aproximadamente hay entre 30 y 40 millones de kurdos, ¿no?, en la zona. Uh-huh. Y se extienden, bueno, habitan una extensión geográfica también indeterminada, porque también ha habido muchos intereses para evitar que se pudiera determinar cuantitativamente, de aproximadamente 500.000 de kilómetros cuadrados, una extensión superior a la de España, ¿no?
Claro, y estamos hablando de una superficie incluso, uh-huh, superior a España, con una población un poquito inferior a la de España,
sí, uh-huh,
pero que no existe en el mapa. ¿Por qué no existe en el mapa? ¿Qué pasó después de la...? Porque el Kurdistán, o digamos las tierras del pueblo kurdo, les pasaba lo que a muchos pueblos de Oriente Medio, ¿no?, que estaban bajo el dominio otomano durante siglos.
Sí, bueno, es que vamos a ver, tenemos que partir desde el punto de vista de que desde la Edad Media, o desde 1299, desde que se constituyó el Imperio Otomano, todo Oriente Próximo, gran parte de Europa Oriental y el Magreb, pues estaban bajo su dominio o influencia directa, porque realmente no fue un dominio territorial total y absoluto. Y este dominio pues permitió la convivencia, evidentemente con dificultades en ocasiones, pero con cierto margen de tolerancia, de los diferentes pueblos sobre los que se extendió el dominio del Imperio Otomano, ¿no? Ello supuso que, bueno, que se creara un régimen jurídico que permitía, pues, tanto a judíos como a cristianos practicar su religión, incluso el derecho civil basado en su religión, con cierta libertad a cambio de, como suele pasar incluso hoy en día, a cambio del pago de impuestos, ¿no?
Uh-huh.
En el caso kurdo, la situación era un poquitín incluso más difusa, porque los kurdos, aunque no en su totalidad, en su gran mayoría profesaban la fe musulmana, es decir, la misma que profesaba o que era la oficial del Imperio Otomano, que asimismo se identificaba como califato musulmán, ¿no? Con lo cual, ellos se reconocían, y el Imperio Otomano los reconocía como súbditos del Imperio, con cierta peculiaridad porque habitaban las montañas, hablaban su propio idioma, e incluso, bueno, pues como efecto comodín, ¿no? Porque en muchas ocasiones, durante los largos siglos de la historia del Imperio Otomano, fueron utilizados como comodín o como moneda de cambio y de frontera con el gran rival del Imperio Otomano en aquel momento, que era el Imperio Persa, ¿no? Entonces, La convivencia era relativamente, no voy a decir pacífica, porque los kurdos en aquella época también se dedicaban un poco a lo que aquí en España también se ha llamado como el asalto al estilo Curro Jiménez, ¿no? Por las montañas. Vivían un poco también de asaltar a los viajantes, viajeros, perdón. Pero eran nómadas y no tenían fronteras definidas. Viajaban de un lugar a otro en función de la climatología y de los intereses. Pero eran muy diferentes, es decir, incluso hay algunos textos otomanos, yo creo aproximadamente del siglo XVII, que reconocían a los kurdos, los identificaban como un pueblo muy diferenciado, ¿no? Que habitaban pues una extensa zona de la frontera oriental del Imperio Otomano.
Bueno, lo que más les diferencia entonces no es la religión, ni tampoco es una cuestión racial, ¿no? Es más bien una cuestión cultural.
No, es una cuestión racial. Lo que pasa es que es complicado porque hay que darse cuenta que en esta zona, como pasó en todo el resto del mundo, ha habido muchas mezclas de razas porque han pasado grandes imperios por allí, desde los mogoles a los persas, pasando incluso, pues bueno, por los asirios, etcétera, etcétera. Hay una amalgama étnica importante, aunque el sustrato poblacional es milenario, es bueno, los últimos yacimientos de los que yo tengo constancia, pues han descubierto, por ejemplo, en la zona de Jarmo, que es en el Kurdistán iraquí, o en el Kabir, en la zona del Kurdistán turco, yacimientos que datan de 6.000 años antes de Cristo, ¿no? El sustrato poblacional autóctono ya existía, pero evidentemente después hubo mezclas de otras etnias y otras razas. Lo que pasa es que tienen, evidentemente, aparte de cierta similitud, tienen una cultura muy definida. Que no el idioma, porque hay cuatro dialectos principales, pero sí una cultura, ¿no? Y una cultura que se enlaza o que tiene sus raíces en las montañas, en la vida en la montaña, el nomadismo, el carecer de fronteras, etcétera, etcétera.
¿Eso no los emparenta culturalmente, digo, con los pueblos de Asia Central, de uzbecos, tayikos, esto?
No, eso es lo que pretenden muchos.
Pero no da que ver, ¿no?
No, tienen similitudes, pero bueno, también ha habido nomadismo en muchísimas otras zonas. De hecho, el nomadismo era la práctica habitual en la humanidad hasta que se produjo el proceso de sedentarización y urbanización, ¿no? Los kurdos quizás sí tengan un espíritu un poco más indómito porque vivían en un terreno muy abrupto, muy complicado, y ello impedía y también les hacía ser más libres, es decir, es muy difícil ejercer un control en una zona con montañas que pueden alcanzar los 5.000 metros de altitud y nieves prácticamente desde octubre hasta abril o mayo, ¿no? Entonces, bueno, pues son también ellos tienen un espíritu indómito, depende, el entorno influye mucho en la forma de vida.
Bueno, esas son las raíces, pero hay un momento en la historia de Oriente Próximo que todo cambia, que es cuando acaba la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano es derrotado y es repartido. Esta es famosa el encuentro del inglés y el francés de Sykes y Picot, ¿no?
Que sí, de 1916,
que trazan de nuevo el mapa de Oriente Medio, inventan países, inventan límites. ¿Por qué en esa época? Bueno, ya sabemos que muchas veces los nuevos países respondían a compromisos de fidelidad a Reino Unido o a Francia en determinadas guerras o intereses petrolíferos, ya sabemos, con la familia Saud, con los hachemitas en Jordania, etcétera. Pero, ¿por qué los kurdos desaparecen de estas negociaciones?
Bueno, realmente los kurdos nunca aparecieron, técnicamente hablando, ¿no? Nunca aparecieron, ¿por qué? Porque, bueno, en primer lugar, como lo comenté anteriormente, ellos se consideraban, y hasta que empezó a llegar la ideología nacionalista a las montañas del Kurdistán, y sobre todo a las élites kurdas que vivían en las grandes ciudades o las grandes capitales del Imperio Otomano, entiéndase, en aquel momento Estambul o Damasco, pues realmente ellos no tenían un concepto ajeno al otomanismo, ellos se sentían súbditos musulmanes del califato. No entendían que hubiera una gran diferencia entre lo que eran, pues bueno, los turcos, los arameos, los asirios, quizás con los cristianos con los que convivían y compartían terreno y había ciertos conflictos, y no muchos, por cierto, porque convivían y cada uno tenía unas funciones muy diferenciadas, pues no tenían esa percepción, esa concepción de nación como pueblo. Ellos sí se sentían diferentes, hablaban un idioma diferente, tenían una cultura diferente, pero como eran musulmanes, musulmanes no tenían esa percepción. La percepción de la diferencia se produjo igual que se produjo también, por cierto, en Europa, y de ahí fue, digamos, expandiéndose al resto del mundo, de la identidad nacional. Eso se produjo en el siglo XIX. Uh-huh. Y a esta zona, por propio aislamiento y porque vamos a negarlo, porque tenían un nivel cultural también bastante bajo, desafortunadamente, pues llegó mucho más tarde. Llegó casi, bueno, a finales del siglo XIX, principios del XX. Y coincidió este movimiento de percepción protonacionalista, que estoy yo ahora desarrollando en mi tesis doctoral, coincidió también, pues bueno, con la Primera Guerra Mundial, el conflicto, la rivalidad que nunca dejó de producirse entre el Imperio Otomano y el Imperio Persa, que en aquel momento eran remanentes porque prácticamente estaban destruidos, con la llegada, como tú has comentado, de las grandes potencias coloniales de aquel momento, que eran Gran Bretaña y Francia. Pero es que además aquí se añadió un factor muy importante que después, de hecho, llegó a constituir un conflicto importantísimo en las relaciones entre Gran Bretaña y la recién estrenada Turquía, la que surgió después del desmembramiento del Imperio Otomano. Estamos hablando de 1920, del 20 al 23, que hubo, bueno, pues se produjeron las guerras entre Turquía y Grecia, etcétera, etcétera. Coincidió, pues bueno, con el descubrimiento de potenciales yacimientos de petróleo en la zona del Kurdistán, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente pues surgió lo que se llamó la cuestión de Mosul. Es decir, Gran Bretaña ya sabía por la compañía petrolera la anglo-persa que había posibilidades de grandes yacimientos, y Turquía también lo conocía. Y al interés estratégico y territorial se añadió el petrolero. Ello supuso que, bueno, que aparte de que los kurdos se encontraron en un conflicto internacional, porque fue una zona de guerra terrible, que también sufrió grandes hambrunas, epidemias, una reducción poblacional tremenda, y poco después un gran genocidio por parte de Turquía, se añadió pues el conflicto, la rivalidad entre Gran Bretaña y Turquía por el tema del petróleo, ¿no? Con lo cual, ni a Turquía ni a Gran Bretaña le interesaba que ningún representante kurdo tuviera acceso a las negociaciones que se estaban desarrollando en París, en Versalles, ¿no? Los tratados de paz. A pesar de ello, en 1920, en el Tratado de Sèvres, en una sección, en tres artículos, se reconoce la diferencia kurda, la identidad kurda, y se reconoce el derecho a que se celebre un referéndum para que los habitantes de la zona del Kurdistán determinen si quieren ser independientes o no. Tres años después, en 1923, en el Tratado de Lausana, digamos, por el conflicto latente entre Turquía y Gran Bretaña y para evitar que este se acrecentara, la cuestión kurda se borró totalmente del mapa, dejaron de existir. Y desde entonces hasta hace poco.
Uh-huh. Bueno, hasta hace poco no del todo, porque yo recuerdo en los años 70...
Sí, bueno, claro.
Claro, es que no, porque te voy a decir una cosa. Yo he vivido en Israel. Uh-huh. Y siendo argentino, pues me llamó la atención que de pronto en Israel se hablaba de un pueblo kurdo con el cual Israel tenía simpatías. Recuerdo que había un dirigente Barazani o algo así, ¿no?
Sí, bueno, ahí está su descendiente en Irak, sí.
Y como que Israel miraba con muchas simpatías a lo que estaba pasando en el mundo kurdo. Había movimientos en esa época ya.
Sí, pero se produjo en aquella época, también hubo muchas traiciones, y aparte, bueno, pues las relaciones con Israel en todos los países de Oriente Próximo siempre son muy complicadas. Uh-huh. No vamos a llevarnos a engaño, es decir, públicamente Israel es el gran enemigo a batir, es el gran satán para los pueblos musulmanes, pero bajo cuerda, en el fondo, bueno, pues hay ciertas relaciones diplomáticas, ¿no? Véase, por ejemplo, las relaciones con Turquía, etcétera, etcétera. Y el pueblo kurdo no fue una excepción. Y no fue una excepción porque, bueno, también buscaba aliados en la zona para sus reivindicaciones nacionalistas, y a Israel pues también le interesaba tener un aliado, ¿no? Lo que pasa es que en esta época, sobre todo, se produjeron dos grandes movimientos divisorios en la cuestión kurda. Por una parte, fue la ilegalización del partido, de lo que sería el origen del PKK, ¿no?, en Turquía. Y por otra parte, fue la gran traición, o el Tratado de Argelia, que muy hábilmente negoció Saddam Hussein con el entonces Shah en 1975, que dio lugar al Tratado de Argelia, por el cual Irak concedía, hacía ciertas pequeñas concesiones en Shatt el Arab a Persia a cambio de que dejara de apoyar a los kurdos en su lucha. Con lo cual, El gran levantamiento kurdo, que se inició en aproximadamente en el año 74, pues sufrió un gran revés por la traición tanto de Persia, que era el gran aliado en aquel momento de la cuestión kurda, como por parte de Estados Unidos, que dejó también de apoyarlo. Y supongo que Israel en aquel momento, que también bueno, pues estaba negociando con Egipto y con otros países cierta colaboración, y después de los tratados de Camp David y tal, pues también digamos que se alejó un poco visualmente del tema de la cuestión kurda. Y realmente cuando la cuestión kurda salió a la opinión pública y tomó cuerpo como lo conocemos y con, digamos, con el germen, yo considero siempre que fue desgraciadamente con el bombardeo, el gaseamiento de Halabja en 1988,
¿no? Que es cuando Saddam Hussein utiliza armas químicas y es un poco después también la excusa para la guerra que va a invadir Irak, ¿no?
Sí, bueno, realmente las armas químicas Saddam Hussein ya las había utilizado incluso con los persas, en la zona sobre todo de las marismas del sur.
Invasora, sí.
No invasora, la, no. Zona, la marisma del sur, que, bueno, que va desde el sur de Bagdad hasta Basra, y efectivamente ya no era algo novedoso en absoluto, por desgracia, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento la censura, tanto por parte del gobierno iraquí como por parte del gobierno de Khomeini, que a ninguno de los dos tenía ninguna derrota ni sufría grandes bajas, todos eran éxitos, porque la propaganda de ambos contendientes así lo estipulaba. Lo cierto es que llegó un momento que tras, digamos, el armisticio, la tregua con Irán, que el problema kurdo se estaba desbordando y que Saddam no podía combatirlo con armas convencionales, como no habían podido combatirlo los diferentes presidentes que tuvieron Irak anteriormente. Es decir, a los kurdos en las montañas no fueron nunca capaces de derrotarlos, con guerras convencionales. Entonces decidieron utilizar... nombraron al primo de Ali, al famoso Ali el químico, desgraciadamente lo nombraron, le dieron plenos poderes para desarrollar el frente de batalla en la zona del Kurdistán, y una de las acciones que digamos que fue más llamativa, aparte de los traslados masivos de la población, genocidios, desapariciones masivas, fue el bombardeo de una pequeña localidad que es Halabja, ¿no? Que bueno, que nos han llegado sus terribles imágenes de que yo supongo que todo el mundo tiene en la mente, del padre abrazando al bebé tendido boca abajo en el suelo, ¿no? Pero bueno, la campaña de Anfal que se desarrolló esos dos años, 88-89, también supuso el bombardeo, el gaseamiento de más poblaciones del Kurdistán. Y a partir de ahí, a partir de esas imágenes, fue cuando la comunidad internacional empezó a tomar conciencia de ver la envergadura del problema kurdo, y que después, con la guerra del Golfo de 1991, cuando se levantaron los chiitas en el sur de Irak y los kurdos en el norte, y bueno, pues se vieron a los millones de kurdos huyendo con lo opuesto a través de las montañas nevadas, que se estableció pues el paralelo 36 de protección, fue cuando ya ahí ya despegó el apoyo internacional, bueno, de aquella manera reluctante, pero apoyo a la cuestión kurda.
Bueno, eso parecería que era el último capítulo, pero el ultimísimo capítulo es el peor de todos, que es el que ahora mismo se está desarrollando con el ISIS como protagonista, ¿no? Con el Estado Islámico combatiendo, no ya solamente en Irak, sino principalmente en la zona de Kobani, en Siria.
Bueno, a mí me vas a permitir que no utilice el término Estado Islámico, porque esto es una panda de criminales, de terroristas, que no se merecen ese calificativo.
Nosotros los llamamos Daesh, pero para que la gente sepa de qué va, yo siempre digo que es, la traducción más exacta es la hora del Islam.
Sí, bueno, realmente es el Dawla al-Islamia, que es Estado Islámico, la traducción literal, pero el acrónimo Daesh, bueno, pues es el que se va a utilizar y que, bueno, que estamos intentando los que hablamos de este tema centralizar, porque estos canallas no se merecen que se le dé el título de Estado Islámico ni de ejército, ¿no? Porque simplemente es una panda de criminales desaforados, ¿no? Yo no voy a decir que es el capítulo más oscuro de la historia del Kurdistán. Desgraciadamente ha habido genocidios como a manos de los turcos en la década de los años 20, que murieron millones de kurdos y de los que no se habla, ¿no? Igual que se niegan a reconocer el genocidio armenio, por ejemplo, ¿no? O incluso el asirio. Pero sí voy a decir que es otra etapa más desgraciada y desafortunada de la historia de los kurdos, y sobre todo de la zona de los yezidis, que son una variante, una versión kurda muy peculiar, con una religión que desde el punto de vista antropológico, histórico y sociológico, y por supuesto los historiadores, los estudiosos como yo, pues nos fascina y creemos que merecen una protección especial porque tienen una, profesan una religión antiquísima, zoroastrista, es previa al Islam y yo creo que coetánea probablemente a la judía, aunque bueno, ha ido variando y evolucionando con el tiempo, y son los que han sufrido más el ataque de estos bárbaros junto con los cristianos, pero da igual, es decir, estos han atacado a los chiitas, han atacado a los sunitas que no están apoyándoles, les dan igual, no discriminan absolutamente a nadie, ¿no?
Uh-huh.
Y Kobani pues se ha erigido, digamos, pues en el modelo o en la imagen visual, como también fue desgraciadamente el caso de Halabja, en el punto, el foco de atención de la lucha que se está desarrollando, ¿no? Aunque evidentemente los kurdos ya llevaban en la zona del gobierno regional del Kurdistán iraquí, pues bueno, llevan frenando el avance de estos terroristas islamistas desde el año 2005, desde que se constituyó un gobierno, y bueno, hemos sufrido algunos desgraciados atentados en el Kurdistán iraquí, pero bueno, íbamos campeando el temporal hasta, digamos, principios de este año en que entraron a saco en la provincia, en el tercio norte de Irak, y ya definitivamente en junio cuando se hicieron con la ciudad de Mosul y todas las grandes localidades de la zona, ¿no?
Uh-huh. En tu artículo también mencionabas un punto que me resultó muy interesante, que desconocía yo, que es que justamente volviendo al tema de Israel, con el cual de frente no se puede hacer nada, pero por detrás hay muchas cosas que se están haciendo, pues que los contactos de Israel con los kurdos pues tuvieron que frenarse durante el supuesto idilio que hubo entre Israel y Turquía antes de Erdogan, pero que justamente el alejamiento actual con el apoyo de Turquía a los grupos yihadistas en algún caso pues, y la autonomía de la que gozaban, no sé si todavía, en el norte de Irak los kurdos, pues había permitido un acercamiento informal pero mayor entre Israel y los kurdos, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que es un acercamiento casi natural, es decir, porque ambos están sufriendo el acoso y derribo de los países de la zona por diferentes motivos, es decir. Pero ciertamente yo creo que Israel también tiene que empezar a decantarse un poquitín y de forma más definitiva de apoyo. Lo que pasa es que el tema es complicado porque, vuelvo a repetir, no es que sea la voluntad. No, el gobierno regional de Kurdistán iraquí, por ejemplo, no se define como religioso, como musulmán. Se define como un gobierno laico y pretende ser aglutinador de todas las diferentes tendencias religiosas. De hecho, es ahora mismo la zona, tiene aproximadamente 3 millones de refugiados cristianos, yazidis, de todas partes, ¿no?
Uh-huh.
Lo que pasa es que en este difícil balanza de equilibrios, y para no airar más a los vecinos, que ya sabemos cómo son de susceptibles, sobre todo hay que recordar que todavía tenemos a la teocracia persa en las espaldas de los kurdos. Erdogan se ha demostrado con la faz que realmente le corresponde, que es un islamista encubierto, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos un gobierno chiita en Bagdad que no acaba de arrancar. En un entorno tan difícil, las coaliciones y las amistades y enemistades nunca son lo que parecen ni dejan de serlo, ¿no? Pero yo sí creo que, por lo menos si no una colaboración a luz y taquígrafos, sí realmente tiene que darse una colaboración detrás en los despachos, porque es mucho lo que se juega. Es una reconfiguración de la zona y en este momento hay que tener mucho cuidado para que no se vuelva a producir un desastre similar al que se produjo durante la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que la humanidad, por desgracia, no somos capaces de aprender las lecciones de la historia.
Bueno, esto lo dice una historiadora, con lo cual cobra mucho más peso esta recomendación. Te agradecemos mucho, Yasmina Shoki, de habernos acercado a una mirada mucho más amplia de lo que conocíamos sobre el pueblo kurdo, de sus vicisitudes históricas y actuales y su complejo entramado con las culturas, religiones, etnias que pueblan esa zona. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Sí, un placer.